Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa, estamos de regreso con actividad aquí en este espacio informativo, Radio Universidad de Guadalajara, pues le agradece sus comentarios, el favor de pues su preferencia en estos días en que se presentaron programación musical. Le damos la gran bienvenida a todos nuestros compañeros, ya todos a inicio de actividad en este jueves 2 de enero de 2020. Muchas felicidades y que este año traiga para todos, pues mucha salud, trabajo, desde luego que todas sus metas se cumplan. Amigos del auditorio, ya estamos aquí en este jueves 2 de enero y mire cómo iniciamos este año aquí en la región, porque, bueno, ¿qué le pareció? Sorprende el inicio 2020 con lluvias, incluso granizo en la Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener la información. Y bueno, desde luego recordarle que estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM. Transmitimos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Todos los compañeros académicos, administrativos, los investigadores, los alumnos regresan el próximo lunes 6. De enero, así es, para partir la rosca. Desde luego, por si no nos faltaba un kilito, todavía vamos por la rosca. Nos dicen por aquí, bueno, ¿qué tal? ¿Subieron de peso? Yo sí, 4 kilos, nada más y nada menos. Por aquí, Jonathan, ¿no? Bajaste, y tú, Daniel, subiste también. Bueno, por lo pronto, el primer propósito es bajar, desde luego, esos kilitos de más, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a iniciar jueves 2 de enero de 2020. Vamos a iniciar con la información esta mañana. Les recuerdo que también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Iniciamos la información y esta mañana de jueves 2 de enero de 2020 ya estas son las noticias. Sorprende, sí, el inicio de 2020 con lluvias, granizo en la Bahía de Banderas. Sin contratiempo se lleva a cabo el inicio del 2020 en Puerto Vallarta, donde miles de personas disfrutaron del espectáculo de pirotecnia que se llevó a cabo en el malecón. Así es, y desde luego Bahía de Banderas también hizo lo propio. Además, Bahía de Banderas cerró 2019 con múltiples certificaciones y reconocimientos. Por cierto, que se canceló un evento que se tenía programado por ahí porque no reunía con las condiciones, que bueno, se trata de prevenir. 2020 es el año de Bahía de Banderas Nayarit, dice Jaime Cuevas, y el DIF de Bahía llevó la Navidad a miles de niñas y niños. De la misma forma, en Puerto Vallarta, pues se realizan, desde luego, actividades propias sobre estos días todavía, entrega de juguetes y demás. La Administración Portuaria Integral, la API, presentará un proyecto ante la Secretaría de Hacienda para impulsar los muelles en Puerto Vallarta. Y bueno, también 2020 nos trajo, entró en vigor, amigos del auditorio, un aumento en el impuesto que se paga por cada litro de combustible. El precio de la gasolina comenzó en este 2020 con un ligero incremento frente al día anterior, luego de que entrara en vigor el alza del impuesto especial sobre la producción y servicios, el IEPS, que se paga por cada litro de combustible, lo que provocó temores de un nuevo gasolinazo. Invitan a llevar juguetes para el Juguetón 2020. Esto será el 4 de enero en la Plaza del Pitillal. Llama a Coparmex a unirse a la promoción turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Espera el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, que 2020 sea mejor para Puerto Vallarta en materia turística. Espera Jaime Cuevas, como ya lo comentamos, que este 2020 sea el año de Bahía de Banderas, Nayarit, y ahora con la metropolización, desde luego. Cifra récord en remesas no mejora la calidad de vida de las familias jaliscienses. En Jalisco pospone SEMADET imponer multas por el uso de bolsas de plástico en el estado. Se podrían aplicar hasta 2021. Fíjese usted que otros estados de la República, y desde luego aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, ya anuncian algunos centros comerciales que a partir del día primero ya no hay bolsas de plástico. En más noticias, la UDG, a través del CUSUR, va a capacitar a productores de berries y aguacates de la región. ¿Y cómo cerró Jalisco con este asunto del dengue? Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que fueron 11,000. Ahí le va la cifra correcta, directa desde la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud Jalisco son 11,687 casos de dengue. Con eso cerró. Sin embargo, déjeme comentarle las probables, porque hay una tabla de la Secretaría de Salud. Casos de dengue por entidad federativa del 2018 al 2019. Bueno, probables teníamos el año pasado, bueno, el antepasado, 2018, 14,834 casos. Ahora se espera, al cierre ya de la tabla de esta de epidemiología, 80,943 casos. La verdad, los confirmados, 11,687 casos. Y con estas lluvias que se están dando en la zona metropolitana y aquí en nuestra región, le recordamos tener el patio limpio. 1,821 presos piden amnistía a la Secretaría de Gobernación al denunciar actos ilícitos en sus procesos. La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia Penal también indaga corrupción en el Poder Judicial. Guardia Nacional desplegará más efectivos en 50 nuevas regiones del país. El Organismo de Defensa Nacional busca reclutar más de 21 nuevos elementos durante 2020. También el gobierno federal busca recopilar datos biométricos de todos los mexicanos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar el robo de identidad que afecta sobre todo al sector financiero. Esta mañana, amigos del auditorio, dan la bienvenida en todo el mundo en 2020 y despiden al 2019, y esta década marcada por el auge de las redes sociales, la primavera árabe, el movimiento Me Too y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que enfrentará juicios, entre otros que ya le vamos a comentar esta mañana.
Hoy, jueves 2 de enero, celebramos el onomástico de Macario y Adelardo. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1871, muere Margarita Maza, esposa del presidente Benito Juárez. Hoy también, en 1902, el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del Monumento a la Independencia.
Gracias a Brenda Reyes. Feliz año, Brenda, y gracias, como siempre, por tu colaboración. Vamos a dar inicio, amigos del auditorio. Esta mañana el Banco de México aumentó reservas por 5,957 millones de dólares. Esto ayudó a la apreciación cambiaria que le vamos a tener en un momento más. Por lo pronto, déjeme comentarle que esto aumentó las reservas por 5,957 millones de dólares, ayudó a la apreciación cambiaria. Mientras tanto, Pemex retiró de la cuenta que tiene con el Banco de México 983 millones de dólares entre el 2017 y 2018, y en 2019 apenas ingresó 74 millones de pesos. El año pasado, 2019, el Banco de México consiguió por segundo año consecutivo acumular reservas internacionales, resultado de la apreciación cambiaria de la moneda nacional respecto a las divisas que integran este acervo. Entre el 1 de enero y el 27 de diciembre del año pasado, 2019, se logró una acumulación de 5.957 millones de dólares en la reserva del Banco Central, resultado principalmente del cambio en la evaluación de los activos internacionales. Este flujo superó en 1.807 millones de dólares que consiguió acumular el banco en la reserva del Banco Central con respecto al 2018, cuando se rompió la racha de 3 años consecutivos de pérdidas en el activo, según las cifras de los estados de cuenta del Banco Central. ¿Cómo amanece hoy? Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, después de tener, pues, estos días algunos de asueto. Desde luego también hay que ver los mercados bursátiles, cómo entran esta mañana y cómo está ya la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El dólar se cotiza a la compra a 18 pesos con 36 centavos, a la venta 19 con 19. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 89 centavos, se vende a 18 con 90. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 36 centavos, se vende a 14 con 37. El euro se compra a 20 pesos con 68 centavos, se vende a 21 con 24.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, pues ayer esto nos sorprendió a todos, el inicio del 2020, con cielos cerrados completamente, con lluvias, incluso con granizo. Pero qué mejor, y le mando un abrazo en este nuevo año al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos explica este fenómeno que vivimos ayer y desde luego cómo inicia este 2020 y en el pronóstico del tiempo de esta semana, este jueves ya 2 de 2020. Adelante, maestro, un abrazo. Feliz año.
Sí, igualmente, feliz año, Susana, amigo radioescuchas, muy feliz año. Bien, pues como lo comenta Susana, interesante se tornó ayer la situación atmosférica en esta región. Una banda de nublados y lluvias cruzó, pues, la República Mexicana, pero también esta zona de Bahía de Banderas. A la vez se le asociaban un jet subtropical, un frente frío localizado en las Islas Marías y un centro de baja presión en niveles altos. De hecho, esta baja fría propició la ocurrencia de granizo, ya lo comentabas, en San Vicente, San Juan y en las inmediaciones de Bucerías. Las cantidades de lluvia en esta zona superaron los 55 litros por cada metro cuadrado de superficie. Acá en Costa Alegre los valores fueron más altos. La estación biológica de la UNAM, cercano a Chamela, registró valores superiores a los 100 milímetros. Actualmente, la baja presión, el frente frío y el jet corriente en chorro ya se disiparon, por lo tanto los nublados tenderán también a disiparse y para mañana el estado del tiempo tenderá a la normalidad. Hoy habrá nubes dispersas y sol brillante. Este episodio de cabañuelas puede volverse a repetir en las próximas semanas, así es que por lo pronto habrá amaneceres más frescos los próximos días aquí en Vallarta. Pues la temperatura máxima ayer fue de 23 grados, hoy la mínima fue de 16.8, la temperatura máxima hoy rondará los 25 y 26 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, maestro, pues estaremos muy pendientes. Y también yo quisiera hacerle una pregunta, maestro, porque con todo esto, incluso granizo, que nunca es por esto que usted nos comenta, pero también tiene que ver lo del cambio climático.
Bueno, efectivamente, sí, en prácticamente muchas partes del mundo se están dando situaciones pues que son dignas de llamar la atención, puesto que son situaciones que se salen dentro de los rangos normales para cada región. Nos llamó mucho la atención hace algunos días un núcleo caliente de aguas prácticamente en la zona circumpolar del pegado al Polo Sur. Eso es una zona bastante extraña. También pues llaman la atención los incendios forestales que se están dando en Australia. Ahorita es el hemisferio sur el que está sufriendo algunas consecuencias, pero también estas situaciones se van a revertir también hacia al hemisferio norte un poco más adelante, Susana.
Muy bien, estamos pendientes, maestro. Muchas gracias. Buen día. Excelente día.
Muy bien. Buenos días.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, y como usted sabe, es miembro del Comité Científico también de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, pero tenemos el reporte justamente de este fenómeno vivido en nuestra región. Vamos al regreso de la pausa a escuchar a Protección Civil de Bahía de Banderas, a Citlali López Sousa, que nos tiene información de cómo los arroyos, cómo los ríos, pero desde luego la presencia de este granizo, y sobre el operativo que se tiene, como usted sabe, en los dos municipios, en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Es momento de escuchar a la titular de Protección Civil de Bahía de Banderas. Es la arquitecta Citlali López Sousa, que nos tiene, nos comenta, nos da la información sobre lo que ocurrió ayer. Ya escuchábamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López desde el punto de vista científico de lo que ocurrió ayer, y además que esta semana que está por terminar y la otra podrían darse este tipo de fenómenos. Ahora vamos a ver qué pasó en Bahía de Banderas. Ya nos dijo el maestro aproximadamente cuánto llovió, porque fueron más de 7 horas lloviendo, más yo creo, pero ya nos dijo más o menos la cantidad de agua. Y esto obviamente, recuerde que estamos en operativo en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta. Ya tenemos a la arquitecta Citlali López Sousa, quien nos tiene información de lo que hicieron ayer, el recorrido que realizaron en las diferentes comunidades. Y cayó mucho granizo, arquitecta Citlali, ¿cómo está? Buen día. A ver si nos escucha, Citlali.
Pues efectivamente, el día de ayer tuvimos presencia de precipitación prácticamente todo el día, hasta la madrugada del día de hoy inclusive. Tuvimos caída de granizo en diferentes localidades de nuestro municipio, San Juan de Abajo, Valle de Banderas, San José del Valle, Porvenir y San Vicente, por mencionar algunas. Fueron aproximadamente entre 15 y 30 minutos los que estuvieron con la presencia de granizo. Y bueno, pues realmente no fue mucho, pero sí pues algo no ordinario en nuestro municipio.
Muy bien, háblenos un poco del recorrido que estuvieron realizando ayer. Todavía permanece este operativo que ustedes realizaron de Blanca Navidad. ¿Cómo cerró y cómo inicia Protección Civil en Bahía de Banderas?
Bueno, en la Unidad Municipal de Protección Civil, de manera general, cerramos con 6,890 servicios propios del operativo, del arranque del operativo Blanca Navidad del 19 de diciembre al 31 de diciembre. Hemos atendido un total de 372 servicios. Se ha registrado una afluencia de aproximadamente 70,000 personas en las playas de nuestro municipio. El registro que tiene nuestro personal guardavida, cabe mencionar que estamos trabajando también con el apoyo de personal guardavidas de GEDISA y de la Universidad de Guadalajara, precisamente para fortalecer las actividades de prevención. Hasta el día de hoy continuamos con saldo blanco en las playas de Bahía de Banderas. Se han realizado 10 rescates acuáticos y 13 personas rescatadas. Continuaremos con temas de prevención, con temas de recorridos, recomendaciones a la población en general. El operativo aún no ha culminado, estaremos cerrando operativo como tal el día 6 de enero. Y bien, pues la instrucción de nuestro presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, es continuar trabajando de manera coordinada con todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno. El día 31 de diciembre fue un día un tanto activo. Cerramos el año con dos incendios considerables, un incendio en Punta de Mita en un condominio en el quinto piso, donde al parecer fue provocado, se maneja la posibilidad de la caída del globo de Cantoya o bien artificios pirotécnicos, y otro incendio que tuvimos también en ese día fue en un predio baldío donde se tenía un riesgo de propagación hacia el Colegio Bucerías. Afortunadamente un evento lo atendimos nosotros, Comunidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Bahía Banderas, y otro evento, pues Protección Civil y Bomberos del Estado de Nayarit nos apoyó para atender el de Punta de Mita.
Muy bien, gracias, arquitecta. Estamos pendientes. Gracias por la información. Y nada más para retomar esto de que obviamente nos sorprendió a todos, esto del granizo, ¿en qué poblados fue donde más hubo presencia?
San Juan de Abajo y San Vicente fueron los que registraron mayor presencia y los que registraron también granizo con dimensiones mayores.
Muy bien, gracias por esta información, estamos pendientes. Gracias.
Muchas gracias, que tenga excelente día.
Igualmente, feliz año a Protección Civil. Ya nos comentaba el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, también este asunto de las cabañuelas, ¿no? Que se supone que las cabañuelas tienen que ver con los primeros días del año que sirven para pronosticar el tiempo que ha de hacer durante los meses del año. Ya vamos a hablar más sobre esto de las cabañuelas, pero por lo pronto quiero comentarles, amigos del auditorio, que tendremos un enlace a Protección Civil Regional de Jalisco con el comandante Arturo García Pulido para que él también nos comente pues cómo estuvo la región aquí en Jalisco. Ya escuchamos en Bahía de Banderas y vamos a escuchar ahora Arturo García Pulido en un momentito más. Y por lo pronto quiero enviar saludos a las personas que desde muy temprana hora ya pues nos mandan saludos, nos envían mensajes. Gracias, Iván Guerrero, te mando un abrazo, desde luego, Iván. Federico Vázquez, como siempre, gracias. Lorena Ramírez, gracias, buen día, feliz año, gracias. María Candelaria Celis, gracias también por pues sus buenos deseos. Amigos del auditorio, vamos a escuchar, ya escuchamos a la arquitecta Citlali López Sousa de Bahía de Banderas, ya nos comentó de esta presencia de granizo en algunos poblados, y ahora es el comandante Arturo García Pulido de Protección Civil de Jalisco en nuestra región, quien nos comenta sobre pues este cierre de año, principio del 2020, para que nos comente la información que se ha dado en estos últimos días, ayer, hoy específicamente. Comandante, ¿cómo está? Buen día.
¿Cómo está, Isabel? Buenos días.
Para que nos hable cómo cierra la región desde el punto de vista de Protección Civil y, desde luego, ayer, hoy, por la mañana, ustedes han estado muy pendientes, pues, todos los días en este operativo de Blanca Navidad en la granizada en Bahía. Pero aquí estuvo lloviendo. ¿Qué nos comenta sobre los recorridos que ustedes realizaron?
Así es. Bueno, desde el inicio de este operativo prácticamente ya estamos próximos a culminarlo, sin embargo, bueno, estamos trabajando todavía con todo el personal. Hemos tenido algunos incidentes, desafortunadamente tenemos el fallecimiento de una persona por inmersión en una playa del sur de Puerto Vallarta. No hemos tenido buenas condiciones en las playas, hemos tenido alto oleaje, hemos tenido o mantenido las banderas con banderas rojas, colores amarillos, entonces son inconvenientes y aún seguimos haciendo las recomendaciones a las personas de que acaten esas indicaciones. Hay momentos en donde no es conveniente ingresar al mar. Efectivamente, el día de ayer, pues con este episodio lluvioso, se generaron algunos encharcamientos importantes en Puerto Vallarta, algunos derrumbes en la carretera federal de Cinto Sur, y bueno, hasta ahorita seguimos trabajando en este operativo, recorriendo las playas, manteniendo guardavidas y sobre todo pues manteniendo la coordinación tan importante con todos los niveles de gobierno.
Muy bien. En este recorrido que realizaron por la región, ¿y qué le dicen los otros municipios, por ejemplo, Mascota, San Sebastián, qué le comentan?
pues se dan algunos pequeños derrumbes, particularmente en la carretera estatal 544. Como todos sabemos, pues esta carretera siempre que se nos presenta lluvia presenta algunos deslaves, caídas de rocas. Sin embargo, no tengo reportes de la obstrucción de la vialidad. En este momento tenemos oficiales haciendo los recorridos por este tramo carretero desde Puerto Vallarta prácticamente hasta Ameca. En el municipio de Cabo Corrientes, el día de ayer hubo algunas crecidas de ríos y arroyos, particularmente en la comunidad de Chimo. Sin embargo, bueno, ningún reporte de afectación considerado como grave hasta este momento.
Muy bien, estamos pendiente y desde luego pues acudimos a esta fuente oficial que nos mantiene informados durante pues todo este operativo siempre las 24 horas del día. Agradecemos mucho esta información que nos proporciona el comandante Arturo García Pulido. Que tenga usted un feliz año y desde luego nuestro reconocimiento por el trabajo que a lo largo del 2019 y el inicio del 2020 ustedes ya están realizando. Muchas gracias, comandante.
Muchas gracias a usted, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
Gracias. Bien, es momento de irnos a una pausa porque desde luego le vamos a tener estos buenos deseos que tienen los presidentes municipales ya de esta zona metropolitana de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Pues sin contratiempo se llevó a cabo el inicio del 2020 en Puerto Vallarta, donde miles de personas disfrutaron del espectáculo de pirotecnia que se llevó a cabo en el malecón de aquí de Puerto Vallarta, y desde luego en Bahía de Banderas también hubo lo propio. Déjeme comentarle que miles de vallartenses y turistas recibieron 2020 en el malecón con el super mega fiestón de fin de año. Turistas y vallartenses disfrutaron de las últimas horas que nos dejó 2019. Al regreso de la pausa, también Bahía de Banderas cierra 2019 con múltiples certificaciones y reconocimientos. Desde luego también hay cosas buenas y cosas no tan buenas, algunas malas y algunas peores. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, amigos del auditorio, continuamos con más y miles de vallartenses, turistas, recibieron este 2020 en el malecón con esta super mega fiestón, como le llamaron. Karina Elizondo estuvo ahí, ¿qué tal? Coméntanos. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Feliz año a todos los que nos escuchan, por supuesto, a ti también. Efectivamente, pues Puerto Vallarta despidió el año 2019 con al menos pues más de 20,000 personas que asistieron al malecón. Hubo muchas personas que festejaron pues este año nuevo en sus casas, con su familia. Pero bueno, respecto al reporte que nos comentó Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, señala que dos incendios se registraron, por lo menos sin pérdidas de vidas humanas, aunque sí con daños materiales, en estos días del 29 al 31 de diciembre. Comentarles en primera instancia que la noche del 31 de diciembre se registró el primer incendio en una camioneta ubicada en el poblado de Boca de Tomatlán, en el cual pues fue apoyado por bomberos del municipio, aunque también los vecinos de este lugar ya estaban ayudando a sofocar el incendio. Se trató de unos cuetitos que quemaron muy cerca de esta camioneta y pues uno de ellos cayó en la llanta, lo que ocasionó el incendio, y también alcanzó a otro vehículo de pequeño que estaba ahí en ese lugar. También, pues ayer, el primero de enero, un incendio menor en una carpintería ubicada en la colonia del Progreso, que se inició con la quema de acerrín. Aunque no hubo grandes daños, también acudió la unidad de bomberos para auxiliar. Y respecto a los festejos en el malecón, pues Adrián Bobadilla García, titular de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, mencionó que transcurrió el evento sin novedad, salvo algunos incidentes menores como tropiezos, algunas personas que necesitaban auxilio de por lo menos en este tipo de incidentes. En el malecón, la pirotecnia se lanzó desde las embarcaciones enfrente de los arcos del malecón y pues todo transcurrió en completa calma. Vamos a escuchar el reporte que nos preparó Adrián Eliseo Bobadilla, titular de Protección Civil y Bomberos.
En realidad tuvimos muy pocos incidentes. tuvimos un incendio de vehículo en Boca de Tomatlán, un pequeño incendio en una carpintería. Tuvimos algunas personas que cayeron de su propia altura sin ameritar traslado a hospital en el centro. Incidentes menores, la verdad. El evento de pirotecnia se quemó sin novedad. Este año, pues ya viste que fue en el mar, lo cual nos quitó mucho riesgo de aquí del malecón, que fue una de las intenciones que giró el ingeniero Arturo. Esperemos que así sea para futuras fechas también. Y bueno, algunos hechos de tránsito, pero en realidad fue un feliz año muy tranquilo. En el centro sí estuvo lleno el centro, pero con incidentes muy menores, te digo, con una cobertura y una coordinación con policía, tránsito, Protección Civil del Estado, la Guardia Nacional, personal de Protección Civil y Bomberos, distribuido en las 4 delegaciones, reforzando las áreas operativas. Y no, en realidad, pues muy, muy bien, muy tranquilo el fin de año en ese contexto, ¿no? La fiesta estuvo en el centro, y pues muy tranquilo, ¿no? No tuvimos incidencias relevantes más que ese incendio de un vehículo que alcanzó a afectar a otro también en Boca de Tomatlán, y una pequeña quema de aserrín dentro de una carpintería. Fue todo lo que tuvimos. Algunos lesionados en el malecón, pero me refiero a lesionados que se trompezaban, que caían, resbalaban y cosas de esas, ¿no? Nada, ningún incidente relevante.
Pues esta es la información que nos comparten las autoridades, y cabe mencionar que también el día 29 de diciembre dos personas turistas fueron rescatadas del mar. Se encontraban nadando cuando fueron arrastradas por la corriente y afortunadamente guardavidas lograron sacarlos antes de que se ahogaran. El mismo 29 de diciembre pues se incendió un camión de turistas en la carretera 200 a la altura de Compostela y Las Varas. Protección Civil del Estado pues atendió al conato, donde no hubo pérdidas humanas, sin embargo causó pues gran tráfico vehicular en esta carretera 200 por varias horas. Y sobre el evento, pues fueron en total 50 kilogramos de pólvora en 16 minutos los que tuvieron estos fuegos artificiales en el malecón de Puerto Vallarta, y 80 embarcaciones, así como ya lo comentaba, pues 20,000 personas aproximadamente que disfrutaron de este año nuevo en Puerto Vallarta.
Susana, ¿y qué panorama, no? Con las embarcaciones, los juegos pirotécnicos como marco. La verdad que todas las personas que disfrutaron de este festejo de fin de año, pues los comentarios eran muy buenos, felices, contentos de este espectáculo. Y bueno, miren el espectáculo que tenemos nosotros aquí atrás, una ballena. Si la recorres un poquito para acá, para que se pueda ver completa la ballena, ¿verdad? Que también estamos en temporada. Y pues vamos a ir con más información en este año que termina, Karina. Nos vamos a ir a la pausa, nos dicen, primero, y regresamos también con Javier Frías, quien nos tiene información sobre, pues espera el alcalde Arturo Dávalos que este 2020 sea mejor para Puerto Vallarta en materia turística. Bueno, ojalá que sea mejor, no solamente en el tema turístico, en seguridad. Ya va a escuchar usted también cómo cierra Puerto Vallarta en aspectos de seguridad a nivel estatal. Son cifras que la verdad debemos de poner atención, especialmente las autoridades. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vamos a escuchar al ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta, quien, bueno, pues expresa que este año sea mejor para Puerto Vallarta en materia turística. Vamos con Javier Frías, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Al asegurar que el 2019 ha superado en expectativas al 2018, el alcalde vallartense, Arturo Dávalos Peña, espera que el 2020 sea mejor en materia turística que el presente año para esta ciudad.
Que cada vez venga más turismo, porque nosotros vivimos del turismo, que cada vez hay más confianza en la inversión, en la generación de empleos, hay más confianza en la seguridad, estamos aún en el top 10 a nivel nacional y nos mantenemos así durante varios años, a redoblar esfuerzos, no hay de otra, porque vivimos de esto, vivimos del turismo, si no cuidamos el turismo, pues nos venimos abajo y luego empezamos a sufrir todo el mundo.
Y es que a pesar de que existen alertas de viaje sobre el estado de Jalisco, el alcalde vallartense dijo esperar que esto no afecte a este destino de playa, del cual destacó su seguridad y confianza por parte de los turistas que año con año lo visitan.
Ahí están los números, desde hace ya 4 años estamos en los primeros lugares a nivel nacional, estamos en el top 10 de seguridad, ha sido un esfuerzo en conjunto de las autoridades federales, estatales y municipales. Yo espero que no nos afecte, que ya los números que nos indican los que conocen, los empresarios, los hoteleros, dicen que esta región, que esta zona, Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, estará al 100%.
Y es que las expectativas de los empresarios y el gobierno para el siguiente año es seguir creciendo, pues tan solo para este 2019 se romperá el récord de 5 millones de turistas que arriben a este destino de playa vía aérea, cifra que ratifica el gusto que tiene el turista nacional e internacional por este paraíso del Pacífico mexicano. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a Javier Frías. Ya escuchamos al alcalde y desde luego también, por supuesto, que el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, también emitió su mensaje, sus comentarios a través de las redes sociales. Dijo que estamos todos en Bahía de Banderas ante una gran oportunidad para que esta nueva historia se consolide con su participación y pues planeando ya lo que viene para Bahía de Banderas. El presidente municipal, Jaime Cuevas, afirmó que en el 2020, este año que inicia Bahía de Banderas Nayarit, gracias al liderazgo del gobernador Antonio Echeverría y trabajo, armonía, unidad que se respira ya en el estado. Destacó que el año pasado se despidió con un año lleno de retos, esfuerzo, logros, anhelos, en los que aseguró que se ha retomado el camino hacia el progreso, trabajando juntos y con la planeación que están sentando las bases para un mejor futuro para todos. Escuchemos.
En este año que inicia, reciban un afectuoso saludo. Ha sido un 2019 lleno de retos, esfuerzos, entrega, logros y anhelos. Hoy en Nayarit y Bahía de Banderas hemos retomado el rumbo hacia el progreso. En el marco de nuestro 30 aniversario, debemos estar orgullosos de ser líderes en generación de empleo, en turismo e inversión privada, en transparencia, saneamiento de finanzas, obra pública y protección de nuestras riquezas naturales. Somos un municipio impresionante y estamos ante la gran oportunidad para que esta nueva historia se consolide, porque con tu participación, el mañana lo estamos planeando hoy. Amigas y amigos, Bahía nos necesita unidos. Caminemos juntos hacia nuestra propia historia de éxito. Con fortaleza y dedicación, llevaremos a esta tierra hacia el progreso, porque nada ni nadie nos detiene. El futuro es nuestro y lo podemos hacer tan grande como lo soñemos. 2020 será el año de Bahía de Banderas y de Nayarit, el año de la obra pública, los servicios y la seguridad, el año de su gente, de confiar, de invertir, de creer y crecer. El año del progreso para todos. Muchas felicidades.
Pues ahí está el mensaje del doctor Jaime Cuevas. 2020, el año de Bahía de Banderas, dice el doctor Jaime Cuevas. Y bueno, también hay que reconocer que Bahía cerró el año pasado con múltiples certificaciones y reconocimientos. Recién le fue anunciado y otorgado al municipio el certificado bronce de la norma ISO 37120 al cumplir con el 46% de los 100 indicadores existentes y 13 de soporte bajo criterios de economía, salud, seguridad y medio ambiente. A propósito, déjeme decirle que finalmente pues hubo una cancelación de un evento en el que algunos activistas pues me estuvieron llamando, por cierto, con mucho tiempo insistiendo que habría un evento, pero este evento encaminado para los jóvenes, la gente de San Pancho, de lo de Marcos, no estaba muy de acuerdo, y las autoridades municipales finalmente, pues lo que hicieron fue hacer una revisión sobre esto, y pues se canceló. Inspeccionaron, resguardaron autoridades estatales y federales, Protección Civil desde luego también, SOFEMAT, SEMARNAT, y pues por aquí nos enviaron algunas fotografías. Se intenta realizar una fiesta rave, que le llaman, en una playa de San Francisco, de San Pancho, en Bahía de Banderas. Entre ellos, y así lo dice, la mafia promueve drogas pesadas a menores que asisten y quienes también se abusa. Esto fue publicado en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y bueno, pues la realidad es que finalmente las autoridades tomaron la decisión de no, de revocar cualquier cosa que se diera, y por lo pronto la anuencia fue revocada y quedó sin efecto, en virtud de que obviamente pues la gente de estos dos poblados, de San Pancho y de lo de Marcos, pues pidieron a las autoridades pues que no se llevara a cabo. Por aquí tengo algunos de los mensajes. Agradezco a Narciso, que me estuvo llamando, y bueno, desde luego también la cancelación provocó la molestia de los organizadores. Fresco del árbol por toda la vida, ponían ahí. Bueno, no les leo eso porque la verdad está fuerte, y sobre todo, ¿de qué fuerte? Groseros, la verdad. La cancelación de la ubicación original, los que quedaron desanimados se reagruparon y se fueron a San Pancho, pero igual, de la misma manera, también se anunció que les iban a regresar sus entradas el próximo día 6 de enero. Y bueno, vámonos con Puerto Vallarta, y con la Administración Portuaria Integral va a presentar un proyecto ante la Secretaría de Hacienda para impulsar los muelles en Puerto Vallarta. Karina Elizondo, de nueva cuenta, te escuchamos. Adelante.
Así es, Susana Auditorio, comentarles que con el fin de recibir más embarcaciones más grandes y arribos cuádruples para los siguientes años, pues la directora de la Administración Portuaria Integral de API en Puerto Vallarta, Constanza Suárez, anunció que se planea ya un proyecto para el 2020 de este año, o incluso para el 2021, que podría concretarse, el cual consiste en remodelar el muelle 1 y el muelle 3 de API, la terminal marítima en Puerto Vallarta. En este sentido, pues señaló que se podría estimar la cantidad de 100 millones de pesos para este nuevo proyecto. Vamos a escuchar lo que comentó la titular de API en Puerto Vallarta, Constanza Suárez.
Sí, bueno, de hecho se tienen ya los proyectos, la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda para solicitar estas inversiones a través de recursos federales, y bueno, esperemos que pronto tengamos ya una buena resolución y una buena nueva para ampliar primero el muelle 1 y el muelle 3.
Y bueno, aunque esto pues ya se había planeado desde hace varios años, finalmente se encuentra más cerca de concretarse y en gestiones. La funcionaria señaló que se hará lo posible para que el recurso llegue a través de la Secretaría de Hacienda a Puerto Vallarta, ya sea para finales de este año o inicios del 2021. Al igual que Puerto Vallarta, comentó que otro de los puertos del Pacífico que está pues en busca de ampliar su terminal marítima es Mazatlán. Ya presentó proyectos de ampliación y pues también estarán buscando este recurso. Escuchemos nuevamente a la titular de API en Puerto Vallarta, Constanza Suárez.
Estamos haciendo todo lo posible para que sea 2020, pero lo más probable es que sea 2021.
Mencionó que solamente Mazatlán ya presentó proyectos, ¿cuál sería ya después Vallarta?
Sí, Mazatlán ya presentó proyectos para un dragado, pero no sé si estén autorizados. Al menos nosotros ya los presentamos también, pero no han estado autorizados.
Pues bueno, se esperan varios arribos para este año, inversiones para la terminal marítima y, por supuesto, más derrama económica por parte de los cruceristas a esta bahía. Es la información, Susana.
Gracias, Karina. Y bueno, nos vamos también con otro reporte de Javier Frías que tiene que ver con la Coparmex. Antes, si me permite, quiero enviar saludos a Nahum Simón Martínez. Gracias, Rodolfo Trujillo, Sergio Zúñiga, Carlos Eduardo. Gracias, Federico Vázquez, Ardiquecon y asociados que nos escuchan. Desde luego, Betty Delgado, Luis Rojas, Irma González. Te mando un saludo hasta Mezcales en Bahía de Banderas. Desde luego también Angélica Rivera, muchas gracias, te mando un abrazo. Yazbet Salinas, Pablo Guerrero, Mirna Rodríguez, Tacho Zaragoza, secretario allá en Bahía de Banderas, Erendira Sánchez, Clau Ar, Miguel Figueroa y la gente que nos está escuchando, María Candelaria, gracias. José Carlos Delgado y Ada Colorina. Ada Colorina, gracias. Debbie Bustos también. Gracias por estarnos escuchando, sintonizando. Inés Batallas también, muy buenos días, Susana. Estamos, ya dice, estamos por acá pagando el predial. Las personas que están pagando ya el predial desde el día de hoy, como siempre, pues esperando y ser cumplidos con nuestras obligaciones. Bueno, nos vamos con esta información, llama Coparmex a unirse a la promoción turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Javier Frías, te escuchamos.
Tras la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México, por sus siglas CPTM, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Puerto Vallarta, Coparmex, Jorge Cariaga Jiménez, llamó a las demás cámaras en la región a unirse al esfuerzo del sector hotelero para promover el destino turístico, toda vez que ya no se contarán con recursos federales para ello. Escuchemos a Jorge Cariaga.
Creo que ante la adversidad y la cancelación del CPT, pues es una reacción positiva, pues. O sea, si no vamos a tener el apoyo federal, tenemos que ponernos nosotros mismos las pilas y el sector hotelero nos está poniendo el ejemplo. Yo creo que tendríamos que pensar en otros sectores como la Canirac o incluso nosotros como empresarios de poder hacer la promoción en algún nivel que sean en nuestras capacidades.
Y es que los hoteleros de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit se han unido para crear una bolsa de alrededor de $2 millones para poder promocionar ambos destinos a nivel internacional. Por tal razón, dijo que el sector gastronómico representado por la Canirac puede hacer mucho por la promoción de este destino y recuperar su posición que antes tenía por la calidad de su comida gourmet.
Es importante para Vallarta, que se ha distinguido hace ya años por ser un destino gourmet y un destino de alta calidad gastronómica, y bueno, con las organizaciones tan importantes que tenemos como Gastronómica Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, de hacer que posicionemos a Vallarta otra vez en los mismos niveles que teníamos. Ahora es increíble que no estamos ya ni en el top 10 de los destinos turísticos gourmet. Nos han ido comiendo poco a poco, han mandado otros destinos, y tenemos que voltear otra vez a nuestros orígenes y hacer las cosas bien.
Por tal razón, Cariaga Jiménez enfatizó que ante la adversidad, la manera de salir adelante es unidos todos los sectores y organizaciones, por lo cual reiteró el llamado para la promoción conjunta de estos destinos de playa. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a Javier Frías. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, pero antes, déjeme comentar, estamos aquí con Karina Elizondo hablando también sobre esto de cuidar el planeta, que no solamente sea un discurso, sino que realmente sea algo efectivo en este 2020. Déjeme comentarle que a partir del 1 de enero dejaron ya de dar bolsas de plástico para empacar las compras. Esto, por ejemplo, se hizo ya, voy a decir el nombre de la empresa, La Comer, la que está ahí en Fluvial, y te invitamos, dice, a que uses bolsas reutilizables. ¿Cómo ves, Karina?
Así es, muchos tiendas de conveniencia, incluso desde antes del día 1 de enero, ya estaban en esta modalidad de modo ecológico, con bolsas biodegradables. Algunos otros te decían que ya no te van a dar ninguna, que por favor llevaras pues tus bolsas de material reciclable. Y en este respecto, pues sí, también aplica también para los popotes. Ya se estaba utilizando algunos de huesos de aguacate, otros que son de otro material que se lavan, y pues ya es obligatorio que todos los establecimientos no den bolsas de plástico ni popotes de plástico.
Así es, y usted no lo promueva, porque si le van a decir, ¿quiere un popote? Pues usted diga no. De hecho, Jalisco, se dijo desde hace un poco más de un año que prohibiría popotes y bolsas de plástico en este año 2020. La reforma para la prohibición contempla la creación de programas de apoyo y asesoría a las empresas para que produzcan plásticos con materiales reciclables. Yo la verdad quiero decirles que de tajo así se debe de eliminar todo lo que sea de plástico, todos los desechables. Así, o sea, ya no más. ¿Sí? De hecho, aquí estamos utilizando las últimas hojas y recicladas, pero también la política aquí es de que ya reciclemos, de que ya no más papel y desde luego desechables. Vamos a ver ahora con la entrada a clases de nueva cuenta qué es lo que sucede, porque recordemos también, Karina, recordarás de esta ley de separación de basura que tiene ya más de 11, ya vamos para 12 años con esta ley, que ahí está la ley, pero que no se cumple. De la misma manera, déjeme comentarle que los legisladores de Jalisco en su momento aprobaron una reforma a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico para impulsar la situación gradual de bolsas de plástico y popotes por productos similares, pero fabricados con materiales biodegradables. A ver, hay que realmente que les hagan un análisis a esos productos si en realidad son biodegradables o simplemente siguen utilizando las mismas bolsas y nada más le ponen un letrero biodegradable, porque entonces estamos mintiendo, nos estamos haciendo, como dicen, y esto, pues es que esto es urgente. Al regreso de la pausa vamos a hablar de esta urgencia que se tiene para cambiar nuestros hábitos, que muy difícilmente nos queremos deshacer de estos hábitos para cuidar el planeta. Ya no hay tiempo. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues mucho se habla del cambio climático. Lo que vimos ayer, por ejemplo, ya nos decía el maestro Víctor Manuel Cornejo López, sí, que si el frente frío, que esto, que el otro, pero evidentemente el clima del planeta está cambiando y esto tiene que ver por el calentamiento global, tiene que ver con esto que vivimos del cambio climático y las medidas que debemos adoptar para cuidar el planeta, que no lo hemos cuidado, que ya en estos momentos la situación y lo que han dicho los especialistas, que estamos pues en un momento difícil, en una situación crítica. Las temperaturas que está alcanzando el planeta rompen récords históricos y pues por lo pronto aquí en Puerto Vallarta se han hecho algunos ejercicios de consulta pública que tienen que ver con el estero El Salado, que tiene que ver también con el cambio climático. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Quién quiere empezar con esto del cambio climático, con esto de cuidar el planeta? Karina, adelante.
Sí, pues recordar que el 2019 fue un año de consultas, al menos en esta bahía, en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Vienen de Alemania, de una agencia de cooperativa alemana para el desarrollo sustentable, por sus siglas GIS, que señala que pues está preocupado por el cambio climático. Y Puerto Vallarta y Bahía de Banderas le entran las autoridades en conjunto para hacer unas consultas ciudadanas, consultas con investigadores, especialistas en el tema. Sin embargo, pues esto pues ahí quedó, en consultas, en ver qué se iba a hacer. Incluso también hubo una convocatoria a medios de comunicación y algunas otras, pues iniciativa privada, sector empresarial, sector turístico, que le entraran al tema del cambio climático. Lo que sí, pues recuerdo es que se hizo algo por parte del gobierno municipal de Puerto Vallarta para ver si podían cambiar los vehículos por híbridos, que no gastaran tanto combustible, el poner, instalar paneles solares en las oficinas públicas, por ejemplo, en el gobierno, en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y en la presidencia. Sin embargo, pues todavía no se realiza esta transición, quedaron en que iban a hacerlo en este año y pues esperemos que si se cumpla. Ahora pues toca ver qué más van a hacer por parte de la iniciativa privada, Susana.
Así es, Javier Frías.
¿Qué tal, Susana? Estimado auditorio, pues bueno, primero feliz año. Efectivamente, creo que este año va a ser definitivo, por no decir que ya nos atrasamos como más de una década en tener que hacer algo para poder contrarrestar o al menos aplazar un poco lo inminente. Si bien es cierto, el planeta ya no lo hemos deteriorado bastante, y año con año es más. Vemos, como comentabas ahorita al inicio del bloque, estos repentinos cambios climáticos, una lluvia. Yo tengo poco aquí en Puerto Vallarta, debo reconocerlo, pero me pareció algo sorprendente el inicio del año. Pero lo vemos en el resto del país, vemos lugares donde antes no nevaba, que ya ha nevado, y también no solamente ahorita...
Y donde nevaba ya no nieva.
Exactamente, o sea, y sí, también en temporadas de calor, que son calores extremos. O sea, realmente nos estamos yendo a los picos extremos en ambos sentidos, y eso es derivado del cambio climático, del daño que le hemos realizado al planeta. Y pues bueno, aquí, como ya lo comentabas, está este proyecto de Adaptur, que si bien es cierto, va enfocado a la cuestión económica turística. Vivimos aquí en la zona del turismo y lo que se busca es que siga existiendo la actividad económica turística en la región, y con ello también de cierta manera tratar de procurar mantener el medio ambiente. Tendría que ser esto no por la necesidad económica de supervivencia, sino por la mera necesidad.
Por la vida misma. Exacto. ¿No? O sea, el enfoque, fíjate que el enfoque que dio Adaptur, bueno, alguien tiene que empezar. Ellos lo hicieron desde el lado, como bien señalas, de la industria turística, porque para Puerto Vallarta, su entorno, su montaña, sus recursos naturales, para Bahía de Banderas, pues son importantes. De eso vive, de esos atractivos naturales que se convierten en atractivos turísticos. Sin embargo, aquí tiene que ver la vida de nosotros como seres humanos. No entiendo, la verdad, es que si se trata de nuestra propia vida, que cada persona lo reflexione así y que diga, bueno, tengo que contribuir empezando por uno mismo, por los hijos, por los nietos, por las generaciones sucedáneas, así es que se dan, ¿verdad? Pero lo que muchos nos han dicho, ya no hay tiempo.
Exacto.
Estaba yo leyendo y viendo un documental también en donde hablaba que los que hicieron el pronóstico de que si no empezáramos ya, se habían equivocado incluso en decir, no, pues tenemos 50 años. No, ya no tenemos ni 50. Si en estos primeros años del 2020, desde ahora, en los primeros 3 años, se va a marcar justamente la voluntad de los seres humanos por cuidar el planeta, o definitivamente por acabar con él, acabar con la vida. No cabe duda que somos unos destructores, depredadores. La presencia del ser humano que no cuida el planeta está tan visto, con la desaparición de especies, lo vemos, ya no hablemos en macro, aquí en Puerto Vallarta, la desaparición de áreas verdes. Cuando este es un área verde total, no tenemos áreas verdes en donde la gente de Puerto Vallarta pueda acudir. Son muy pocas.
Y de esto, pues bueno, nos apeamos a saber, simplemente tenemos ahí el estero y ese es nuestro pulmón, nuestro riñón. Pero bueno, este es un año decisivo para el estero, hay que mencionarlo. Queda pendiente que se lleve a cabo la consulta ciudadana que la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado pospuso, toda vez que en diciembre se iba a llevar a cabo. Sin embargo, argumentando que para hacer algo mejor diseñado, para no hacerlo tan apresurado, se posponía para el mes de enero llevar a cabo esta consulta ciudadana. No hay fecha aún, sin embargo, cabe resaltar, hay que participar, pero sobre todo, más allá que participar, es tomar conciencia de la importancia de este entorno y de todo lo que está alrededor. No tenemos solamente que decir, está el estero y ese nos va a salvar, ¿no? Porque si ya nos estamos acabando todo lo que está alrededor del estero, por ende, el propio estero va a morir. Entonces tenemos que hacer algo, y la invitación, cuando se dé la fecha, es participar de esta consulta ciudadana, que esperemos que no sea solamente una pantalla, como coloquialmente se dice, y que al final se vaya a hacer este desarrollo que del que tanto se ha hablado y que bueno.
Mira, nosotros como ciudadanos, como seres humanos, no debemos permitir ya más prórrogas. Yo creo que el trabajo fue iniciar. El trabajo, quizá las consultas públicas no se dieron como uno hubiera querido, y la participación de la gente, lamentablemente, no fue como hubiéramos querido.
300 personas, ¿sí? Max.
En los 12, se dio, sí, una cantidad similar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llovió como llovió ayer, cae granizo como cayó ayer y la gente espantada? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que nos estamos acabando el planeta, independientemente del frente frío y todo lo que se dio meteorológicamente hablando. Pero debemos de poner punto final ya a esto de la utilización del plástico, a nuestras, adaptarnos, vamos, todos, a pensar cada que vayamos a hacer algo que afecte el planeta, reflexionarlo e ir desechando la utilización de los desechables, del plástico, de la quema, de contaminar. Todos sabemos qué es lo que daña al planeta. Karina, ¿querías comentar algo?
Así es, también comentar precisamente el tema de los desechables. Son de un solo uso prácticamente en todas las fiestas, por comodidad, pues dan el plato y el vaso de desechable. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a un municipio cercano aquí de Puerto Vallarta, se llama La Huerta, en donde fue una fiesta y dieron unos platos de barro y de plástico los vasos. Ahí sirvieron la comida y estuvieron lavando. Por lo menos son 300 platos y 300 vasos los que se ahorraron. No tirarlos a la basura, que al final de cuentas pues sabemos que no se hace un buen uso y que llegan al mar, a los ríos, y que precisamente esto contamina. Así que pues puede ser una buena iniciativa empezar en las fiestas a utilizar tu vaso y tu plato de barro, de plástico, y lavarlo en lugar de un solo uso de material.
Pues sí, vimos, por ejemplo, nosotros estuvimos todo el año pasado, vamos a decir los últimos meses, de que usaran árboles artificiales o hicieran algún arreglo de Navidad. Sí, muchos árboles se quedaron. No sé si ustedes vieron, sí, las tiendas, sí, claro, que la gente ya no compró tantos árboles. Yo espero que para el año que entra ya no haya compra de árboles. Y que los montones de cartones, de los regalos, todavía se viene en los Reyes. Vamos a ver cuánta basura se generó. Y ya le vamos a tener la información sobre cuánta basura se generó. Normalmente son 400 toneladas diarias. No sé a cuántas
aumenta,
toneladas.
Aumenta, creo que en 700.
¿Casi el doble?
Sí, prácticamente, en estas temporadas.
Vamos a ver cuántas toneladas finalmente fue lo que se generó este año. El día 6... porque todavía falta el 6 de enero, que vienen los Reyes Magos a dejarles juguetes a los niños. Ya pasó la época de los regalos y demás, pero se generó, veíamos basura por todas partes. O sea, lo que me queda claro es que hay mucha gente que no entiende. Justamente, déjenme comentarles que está la Ley de Gestión Integral de Residuos en el Estado de Jalisco, está en la Ley Ambiental del Estado, en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Una ley muy bonita que, como se la acabo de comentar, pero no estamos separando la basura.
Efectivamente, y en ese tenor de ideas, hace un momento estaba leyendo acerca de que la SEMADET podría posponer la aplicación de multas por el uso del plástico. Entonces estamos diciendo, estamos simulando, las autoridades están simulando ser la autoridad y la aplicación de las leyes, que las cuales están obligadas, pero también nosotros no esperar a que nos tengan que jalar las orejas para decir, no lo hagas. Pero bueno, esto da pie a seguir simulando y vamos a seguir contaminando y acabándonos este planeta. Veíamos el año pasado, fue en muchos lugares del mundo y específicamente aquí en el estado, aquí en el país, donde en algunos estados ya se dio el día cero, el llamado día cero, donde ya no iba a haber agua. Entonces, si ya se dio en la zona específica del Bajío, en algunas ciudades, por decir, del estado de Guanajuato, donde ya se dio el día cero, no tengamos la duda de que próximamente, a corto, mediano, largo plazo, se vaya a dar aquí. Pero vamos a decir, bueno, es que todavía falta mucho, no, todavía podemos hacer algo. Cuando ya tengamos realmente la contingencia, el que ya no haya agua, entonces sí ya no va a haber vuelta para atrás.
Tienes razón, estoy de acuerdo con lo que comentas, porque esperamos al último momento. Estamos ya en una fase en la que ya no hay vuelta atrás, en la que las autoridades... ¿Tú a qué atribuyes, Karina, y luego Javier, a qué atribuyen ustedes a que la autoridad como que le tiembla la mano, Karina?
Sobre el tema
del cambio climático, o sea, de que debe de tomar medidas, de la basura, de que está la ley de separación de residuos, de que ya viene la ley antirruido, pero espérense tantito. O sea, tenemos que poner orden. ¿Por qué le tiembla la mano a la autoridad para poner orden en un municipio, en un estado, en el país?
Me parece que es un tema de, dijeran vulgarmente, no echarse a la gente encima, de no enojar a la ciudadanía con estas leyes, por ejemplo, el tema antirruido, van a pensar las personas, pues es que este gobierno me está afectando, en el siguiente año electoral voy a votar por otro, entonces mejor llevársela tranquila, estar a favor de la ciudadanía, por así decirlo, aunque en contra del medio ambiente, y pues prácticamente sería un tema político de estar de acuerdo con la gente.
¿Tú? Principalmente eso, estamos en un año preelectoral, y si bien es cierto, hay que cuidar los votos, hay que cuidar la imagen. Eso es lo que piensan, no estoy hablando a título personal. Están cuidando los votos, están cuidando la imagen. No los vamos a enojar porque entonces ya no nos van a dar nuestro voto y entonces ya no vamos a seguir aquí gobernando. No.
Que recuerden, pero gobernar sí, es justamente poner en orden las cosas.
El asunto es ese, se les olvida que son autoridad, que son contratados por cierto periodo de gobierno, pero son para administrar, para poner en orden, para poner en práctica y aplicar la ley. Sin embargo, les tiembla la mano por cuestiones políticas. ¿Y para qué queremos una autoridad, perdónenme la expresión, blandengue, simplemente para
omisa,
que, para seguir perpetuando,
permisiva?
No, o sea, si bien es cierto, lo legal o lo correcto no muchas veces es lo legal o lo más apropiado, pero sin embargo hay que hacer las cosas como debe, en aras de mejorar a corto, mediano y largo plazo, y no solamente pensar en lo inmediato, que lamentablemente por el periodo en que nos encontramos tiene que ver con tintes políticos.
Pues es lamentable, la verdad. Yo como gente que viví mucho tiempo en una frontera, o de pronto cuando viajamos fuera de México, especialmente si te vas a Estados Unidos o te vas hasta Canadá, ves cómo el mexicano adopta otra personalidad, ¿sí? En cuanto cruza la frontera, como dicen, cruza el charco, se convierte en el ciudadano, y el que no, ya sabe cómo están las multas. Exacto, por eso, ese tipo de cosas nos enderezaría. Y lo vimos, que no nos gustó, nos molestó. Pero cuando hubo los operativos, exacto, de las motocicletas, que les pusieron casco por su seguridad, que era una cuestión recaudatoria, pues sí, pero también de poner orden. Y no se ha acabado de poner orden totalmente, porque también para que la autoridad, en el caso del Estado, de los chalecos, de los cascos, ves a la gente que va uno, dos, tres, y todavía llevan un recién nacido, y la mujer embarazada, van en las motocicletas y no tienen cuidado. Entonces, lo pongo como ejemplo, porque la gente cuando sale de México y va a Estados Unidos o va incluso de visita a Canadá, la gente adopta otro comportamiento. Se atraviesa por la esquina, respeta las señales de tránsito, maneja una velocidad que le marcan ahí. ¿Por qué aquí no?
Porque saben que allá no. Sí les van a aplicar una sanción económica, incluso hasta punitiva de la libertad. O sea, es multa y cárcel. Entonces, cuando te pegan en el bolsillo, hay que ser sinceros, le piensas. Dices, ay, pues que me sancionen con 1,000, 2,000 pesitos.
Si cuidar el planeta, si ponernos en orden, requieren sancionarnos, ya nos estamos tardando.
Exactamente.
Que las autoridades, tanto de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, de Jalisco, de Nayarit, ya no le piensen. Que realmente salgan y le digan a la gente. Eso es parte de la gobernanza, es parte de administrar los recursos naturales, ¿verdad? De administrar un municipio, un estado, que salgan y le digan a la gente: señores, tenemos ya que adoptar medidas tajantes, determinantes, porque si no, pues esto que comentas de lo plástico, de que va a retrasar las sanciones por la... Entonces, ¿para qué carajo, perdonando la expresión, para qué carajo dicen, vamos a multar? Y ya que se acerca la fecha, pues vamos a ver, lo estamos viendo, vamos a posponerlo. ¿Por qué diablos? ¿No? Cuando se debería ya de hacer por el bien del planeta.
Y si, se supone que la autoridad está interesada en un estado, en un país, en un municipio, y dicen, ves que todo es por el bienestar de este lugar, pues entonces deberían de ver en eso. O sea, el bienestar es aplicar la ley. No importa que te recriminen, que se enoje la gente. Bueno, para eso fuiste contratado, para eso te ofreciste.
Muy bien, pues estamos ya por irnos. Agradecemos el favor de su atención. Entonces, ¿cuáles son los pendientes? Vamos todavía tenemos información, tenemos el comentario del doctor Javier Orozco, pero también vamos a escuchar al senador Miguel Ángel Navarro. Vamos a marcarle, y si no, ya teníamos una entrevista con él, con el senador Miguel Ángel Navarro, porque hablando de salud, este 2020 también inicia con una serie de reformas que usted va a escuchar, y con esto estaríamos cerrando. Pero antes, entonces, este 2020, este primer mes del año, de este mes de enero, tenemos en puerta las dos consultas, los resultados para, tú comentas uno y tú otro, Karina,
el sí, Ballesteros. El tema de Adaptur, del cambio climático, que pues ya se inició desde mediados del año pasado, prácticamente solamente se esperan los resultados. Aquí pues ya se acabaron el tema de las consultas, de involucrar a todos los sectores, público, privado, autoridades, y en este respecto pues estarían ya, de acuerdo a la información de esta agencia, en febrero, en marzo, los primeros resultados de ver cómo van a pues ya iniciar este proceso de cuidar el medio ambiente. Y pues nada más agregar un comentario en el tema de la separación de basura. Yo recuerdo que hace algunos, pues ya varios años, se inició una campaña fuerte de separación de basura. Algunas personas lo estaban haciendo, separar inorgánicos y orgánicos, pero llegaban a donde se deja la basura en las esquinas y el camión juntaba todo y echaba todo donde mismo y llegaba al vertedero y se revolvía todo. Entonces se necesita todo un sistema, no solamente decir a la gente separe su basura si el gobierno no está cumpliendo con un proceso de separación y no juntar todo al mismo tiempo.
Gracias, Javier.
En el tema de el estero El Salado, pues bueno, vamos a esperar, insistiremos desde el día de hoy con la Secretaría de Participación Ciudadana, cuál es la fecha exacta para llevar a cabo la consulta, esas consultas ciudadanas, y sobre todo cuál es el siguiente paso. Ya se tiene la opinión de la ciudadanía, ya se tiene qué va a hacer, y va a hacerlo. Sobre todo es eso, hacerlo. Y volvemos a lo mismo, que no sea solamente en la simulación, ya hice todo este proceso, pero al final realizar todo lo que tenga que ver con el rescate y preservación del estero El Salado, pues eso es lo más importante. Más allá de todo el proceso previo, es realmente protegerlo, cuidarlo, sea cual sea lo que decida la ciudadanía.
Muy bien, pues estaremos pendientes. También un asunto muy importante, amigos del auditorio, es la cuestión de la salud. Me da mucho gusto recibir en el primer programa de este año, recibir este enlace con el senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Lo tenemos en la línea. Él es senador de la República, preside la Comisión de Salud, es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Reforma Agraria, de la Comisión de Turismo y la Comisión de Administración. Antes de que terminara el año, se hicieron algunas reformas de las cuales nos va a él hablar, y desde luego el avance que se dio en esta materia de salud, en esta comisión, y desde luego lo que queda pendiente, cómo va a iniciar este año. Quiero reconocer el trabajo del senador Miguel Ángel Navarro Quintero y el apoyo, porque déjeme decirle que de pronto tenemos casos que tienen que ver con la salud de algunas personas de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas. Nosotros hemos acudido al senador y a través de su intermediación con los funcionarios y con todo es como algunos casos se resuelven. Algunos que ya después le vamos a presentar a él para que pues también se vaya haciendo lo propio en algunos otros casos. Y le agradezco que nos tome la llamada. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Susana. Es un gusto para mí saludarle y así auditorio. Como siempre, estoy para servirle.
Gracias, senador. Pues antes de que concluyera 2019 hubo varias reformas de las que me gustaría que usted mismo nos comentara cómo va a iniciar el 2020 en uno de los temas más sensibles, que es el de la salud. Adelante.
Sí, yo creo que es el tema número uno, sin lugar a dudas, el tema de la salud, porque implica aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos laborales, aspectos económicos y desde luego aspectos fundamentalmente humanos. Y se nos vino una carga en el país de hace unos años a la fecha que no hemos podido definir la línea correcta de abordaje, Susana. El problema de obesidad, el problema de sobrepeso, el problema de diabetes, el problema de cáncer, los problemas de mortalidad materna, mortalidad perinatal, situaciones de enfermedades raras, que se nos vinieron y ante una sociedad que tiene un proceso de envejecimiento acelerado, tuvimos en el pasado tasas de crecimiento natal altas, hoy tenemos en consecuencia tasas de envejecimiento muy acelerado que ponen contra la pared la economía del país y con ello también los aspectos sociales de estabilidad, inclusive política. Por eso me atrevo a decir que es la prioridad máxima del país. Y si esto lo traducimos a dinero, México atraviesa por un pasivo en enfermedades y maternidad que rebasan los 5 billones de pesos con B. 5 billones de pesos, estamos llegando tarde muchas veces a la enfermedad para tratarla y estamos generando desafortunadamente muertes evitables que debe de ser una situación urgente de abordar y por eso se trató de sustituir el Seguro Popular, que es una buena política pública en el instrumento jurídico, sin embargo en la aplicación fracasó porque siendo un instrumento financiero se desfondó. Hoy en día hay entre 50 y 100 mil millones de pesos de deuda por parte de los estados del país. Hay cerca de 100 mil plazas sin fuentes de financiamiento, pero además excluía un sinnúmero de enfermedades que hoy en día son la demanda principal. Ejemplo, los cánceres en niños menores de 5 años, los problemas de diabetes en cuanto al tratamiento de las nefropatías, no contemplaba las hemodiálisis, no contemplaba una serie de padecimientos que hoy en día son la urgencia social. Pero también debo hablar muy claro, y se lo digo con toda la responsabilidad del mundo, creo que gobierno, legisladores, gobierno federal, legisladores, estados, municipios y sociedad misma, debemos de ponernos a tono en un momento en que las instituciones de salud, el Seguro Social, el ISSSTE y los servicios de salud de los estados e institutos nacionales están siendo rebasados en la demanda de una sociedad que al estar enferma y no tener recursos, está acudiendo y tenemos nosotros que revisar de manera urgente. Y el INSABI es un extraordinario propósito del presidente, el Instituto de Salud para Bienestar, que sustituye al Seguro Popular, pero es un extraordinario propósito. Ya hicimos el marco jurídico, hoy tendremos que llevarlo al hecho. Se están federalizando la administración en la mayor parte de los servicios estatales de salud ante el desfonde que le comentaba hace un momento. Y el presidente en ese propósito está viendo la cobertura a todas las enfermedades. Estamos hablando de que eran 296 acciones que cubría el Seguro Popular. Hoy el presidente en su propósito habla más de 2,000 acciones. Estamos hablando de cuadros básicos para tratamientos. El presidente en su propuesta abre a todos los medicamentos. Entonces tendremos que de urgencia tener una buena organización, un nuevo reordenamiento. Los trabajadores de la salud tendremos que ponernos nuevamente lo que ha sido característico, la enorme responsabilidad de no priorizar las situaciones privadas o las situaciones laborales por la demanda de los pacientes, que es tan agobiante. porque en cualquiera de las instituciones del sector nos están demandando muchas veces una atención que puede llegar desafortunadamente después de muerto, y esto no es posible. Ese es el pasivo en pensiones, llegar a la enfermedad después de que se muere, y meses después se tiene el tratamiento, meses después se tienen los exámenes de laboratorio, y no podemos llegar tarde con la enfermedad. Entonces el INSABI trate de ampliar la cobertura de diagnóstico y tratamiento, ampliar todos los medicamentos necesarios para la salud, trata de reordenar el sistema de salud en el país, trata de reorganizarlo nuevamente, de eficientarlo, de darle eficacia, y sobre todo yo creo que hoy en día, más allá de una demagogia que en ocasiones la sociedad nos hace ver como políticos, tendremos que traducir en hechos para beneficios de la sociedad, Susana.
Estaremos muy pendiente dando seguimiento, especialmente a que hoy justamente, ayer primero de enero, hoy que ya es un día hábil, pues inicia este INSABI como el que usted nos menciona hoy, el Instituto de Salud para el Bienestar. Y desde luego también algunas otras cuestiones que tienen que ver con la salud de los seres humanos, con la salud del planeta, con la salud que es parte importante, fundamental de la vida de los seres humanos, y que, bueno, desde luego tenemos un representante como usted, que es doctor, que es médico, y que la verdad reconocemos el esfuerzo, lo hemos visto en tribuna, hemos visto desde luego toda la serie de propuestas, iniciativas, el impulso que le está dando a la salud, doctor, y que bueno, me encantaría que usted por lo menos, no sé, una vez a la semana o cuando usted guste, que tenga usted un espacio aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, que cubre Bahía de Banderas y algunos otros municipios, para que la gente esté pendiente de los trabajos que se hacen en materia de salud en el Senado de la República, y desde luego también, ¿por qué no? Y yo lo he sentido a usted como un aliado para denunciar cualquier situación irregular que se dé en materia de salud aquí en esta región.
No, cómo no, Susana, lo que usted estaba tocando hace un momento con la persona que entrevistaba y lo que usted toca ahorita mismo. Hablar de revolución y de independencia son eventos pasados, retóricos muchas veces, que ya son sustituidos por una agenda realista. ¿Cuál agenda realista? La que usted mencionaba, las de los derechos humanos, las de los derechos ambientales, la de equidad de género, la de ir en contra de la violencia en cualquiera de sus orígenes, lo que ha puesto el presidente como punto de su propuesta y el proyecto que él encabeza, combatir la corrupción y la impunidad como factores primordiales de la desigualdad social, pues son los temas hoy en día, son los temas en los que nos tenemos que meter, no solamente por el tiempo que nos toca por vivir, sino por las circunstancias que tendremos que heredar, aspectos económicos de gran repercusión, de gran fondo, que nos hacen reaccionar, que no debe ser para los gobernadores la alternativa fácil, ni para el gobierno federal pedir más deuda económica. ¿A cambio de qué? De estar perdiendo a pasos agigantados soberanía. Y al perder soberanía generar fenómenos migratorios demasiado dolorosos. Esa es la discusión. ¿Y qué le puedo decir de los feminicidios? Donde es una situación reprobable totalmente, en la que la sociedad tendremos que unirnos ante factores de origen que tendremos que precisarlos. Y ante también, si hablamos de generaciones, la principal causa de muerte en el joven está siendo los accidentes o los suicidios. ¿Cómo impactar positivamente para disminuirlos y encontrar entre todos alternativas sociales? De manera clara, de manera respetuosa, pero también de manera precisa, Susana.
Muchas gracias al senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Recibo un abrazo. Nuevamente nuestro reconocimiento al trabajo que viene realizando en el Senado de la República, en esta comisión que preside de salud, y estamos pendiente. Gracias, doctor. Buen día.
Feliz año, feliz 2020. Un abrazo a todos. a usted y a su auditorio.
Muchas gracias, senador Miguel Ángel Navarro Quintero, ya lo escuchó usted. Y bueno, amigos del auditorio, muy importante, y desde luego que nosotros le vamos a dar seguimiento para ver si es una realidad, porque a partir de ayer, del 1 de enero, el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, creado por este gobierno federal, se supone que sustituye al Seguro Popular, va a ofrecer atención médica, medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para todos sus beneficiarios. Vamos a ver, porque ayer se catalogaba al 1 de enero ante esta cuestión de salud como un día histórico, porque justamente usted que no tiene Seguro Social, que no tiene ISSSTE, que no tiene, no está registrado en el Seguro Popular, que no tiene ningún apoyo, que no tiene ningún apoyo en materia de salud porque no es afiliado a ninguna institución, que no tiene usted esa seguridad social, se supone que a partir de ayer primero, o sea, hoy ya día hábil, cualquier persona puede ir a cualquier institución, especialmente la Secretaría de Salud, y vamos a ver cómo reacciona el Hospital Regional, cómo reacciona el IMSS, cómo reacciona el ISSSTE, con todas estas personas que llegan a atenderse y a ver con qué se van a encontrar.
Efectivamente, porque va a ser un poco difícil, espero que ya hayan estado preparados, porque la demanda como tal en estas instituciones es alta, y lo hemos visto como ha sido rebasado un hospital regional, y ahora más si le anexas gente que no era derechohabiente, va a tener mayor demanda. Esperemos que se esté preparado para ello y estar pendiente sobre
y
todo.
Por eso también la importancia de que el titular de la jurisdicción sanitaria número 8 sea de tiempo completo.
Así es.
¿Sí? No queremos un titular de la jurisdicción sanitaria que tenga un pie en el sector privado como director médico y otro pie en la jurisdicción sanitaria, o se dedica una cosa a otra, porque queremos servidores al 100% atendiendo lo que le corresponde. Yo creo que al titular de la jurisdicción sanitaria le pagan al 100% o le pagan al 50%.
No, recibe íntegros de salario.
Entonces, pues en ese sentido, nosotros también como ciudadanos tenemos que ser exigentes. Nos vamos con el comentario del doctor Javier Orozco, colaborador de aquí, de Radio Universidad de Guadalajara. Como usted sabe, el ex rector del Centro Universitario de la Costa es doctor en economía, forma parte del Sistema Mexicano de Investigación. Bueno, pues con un largo currículum, el doctor Javier Orozco, y forma parte de los colaboradores que nos dan su reflexión, su comentario. Adelante, doctor.
Muy buenos días, Susana. Hoy quiero aprovechar el inicio de este año nuevo para desearles mucho éxito y nuevas esperanzas a nuestros radioescuchas, a la comunidad universitaria y a toda la gente de Puerto Vallarta, quienes seguramente han depositado su confianza en el nuevo gobierno que promete la posibilidad de un cambio a nivel nacional. Y no es que quiera justificar o defender a un presidente que, como otros, puede cometer errores, equivocarse o hasta aferrarse a sus convicciones por muy disparatadas que parezcan. Como todos, posiblemente guardará rencores o hasta perdonará a sus oponentes, pero lo cierto es que, por todos los medios, busca impartir y hacer justicia con quienes han sido marginados o abusados, y también hacer pagar a quienes se aprovecharon de sus cargos públicos para enriquecerse y conformar estructuras delictivas. La verdad es que muchos economistas de nuestra época y nuestra ideología seguimos pensando que México va por el camino correcto a pesar de los tropiezos o de las críticas al presidente por su política exterior, su política social, de seguridad o de desarrollo económico. Lo que puedo decirles es que cuando Carlos Salinas de Gortari le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, el país se encaminó hacia un gobierno más tecnócrata que social, y cuyo resultado fue el saqueo más grande de la historia, el hundimiento de nuestro pueblo en la miseria, el aumento del crimen organizado, la concentración de la riqueza y la narcopolítica. Hoy seguimos pagando las consecuencias de haber pasado de una economía social de mercado a una economía de libre mercado, una economía que acabó con la agricultura nacional, con la producción de alimentos, con la actividad manufacturera y con el pequeño comercio. Nuestro pronóstico fue que ese modelo económico basado en el libre mercado, sin presencia del Estado, nos conduciría como país a la ruina en la que nos dejaron efectivamente los gobiernos priistas y panistas, porque ningún país que se precie de ser exitoso jamás renuncia a sus sectores estratégicos o abandona a la población a su suerte. La economía, y más la ciencia económica, no juega un papel neutral, pues según su balance, favorece a unos o perjudica a otros. Por eso, podemos estar seguros que vamos por buen camino. El modelo económico es el correcto. Es el modelo que condujo a México a la modernidad y la prosperidad por 3/4 de siglo. No perdamos la esperanza. Pronto le irá bien nuevamente a México y a todos los mexicanos. Por hoy ese es mi mensaje y les deseo que tengan un bonito inicio de año a todo el personal de Radio Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa y a toda la población de nuestro querido Puerto Vallarta.
Gracias al doctor Javier Orozco, amigos del auditorio, a nombre de todos los que hacen posible Señal Informativa, agradezco el favor de su atención. Jonathan Ríos, gracias. Gracias, Daniel Valencia, a nuestro ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, muchas gracias. Desde luego aquí a nuestros compañeros Javier Frías, Karina Elizondo, le enviamos saludos a nuestros compañeros Javier Santos, Roberto Hernández, que se incorporan ya el próximo lunes. Así de que, pues, este es el primer programa, el primer espacio informativo del año. Amigos del auditorio, pues, agradecemos el favor de su atención. Que tengan un excelente inicio de año. Gracias, Javier.
Gracias, Susana. Los mejores deseos en este año. Recuerde que más que un nuevo año es una oportunidad, como cualquier otro día, de ser mejores. No la pierda y ojalá y sea así.
Gracias, Susana. Auditorio, Javier, por supuesto, un año 2020 lleno de prosperidad y a seguir trabajando. Gracias.
Gracias. Y toda la transmisión en la que hacemos por streaming ha estado una escena, una fotografía de una ballena del mar. Y la hemos dejado así a propósito porque esperamos que este año estemos cuidando el mar, estemos cuidando a los animales. Y con ese mensaje del no al plástico, de cuidar, que ese sea un propósito para este año, de cuidar el planeta, de cuidar la vida. Que tenga usted un excelente inicio de año. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.